Sería confundido como actualmente está la humanidad. Anoche me enteré que millones de personas, millones en el mundo están protestando por la guerra. Y si tú a una de estas personas, a cualquiera, vete a Alemania, a Francia y la sacas de la multitud donde están y les preguntas, ¿por qué no quieres la guerra? No te van a saber qué contestar. La mayoría diría, pues es que hay muertes y hay tragedias y hay inocentes, etcétera, etcétera. Pero más bien esa no debería ser la respuesta, ¿no? Sino, no a la guerra. Claro, nadie quiere la guerra, más sí al desarme. ¿Verdad? Este individuo no puede permanecer armado, se le tiene que desarmar, y esta es la respuesta, que se desarme él, no a la guerra. Pero sin embargo vemos lo que se llama la psicosis colectiva, donde el mundo es arrastrado por las multitudes, porque todos nosotros necesitamos un sentido de pertenencia a algo, a un grupo, a alguna persona. Hay personas que no harían lo que hacen si no fueran arrastradas por 4 o 5 amigos que te influenciaran. Hay muchachas que no harían lo que hacen si no hubiera sido porque 4 o 5 amigas hacían eso. La muchacha no se quería sentir fuera del grupo y se unió al grupo porque todos necesitamos un sentido de pertenencia a algo. Y así está la humanidad. Y la Biblia nos muestra que Dios escogió lo necio para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Antier oí una declaración de Saddam Hussein que dijo lo siguiente, los débiles nunca podrán lograr su objetivo que se requiere para ser líder. Él odia profundamente a Jesús, Hussein, y dice que fue un fracaso el que Cristo haya muerto por su debilidad, no podía ser un líder. Y la Biblia nos enseña que Dios lo escogió deliberadamente de esa manera. Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Lo que ante la perspectiva y ante los ojos humanos nos parece una necedad. ¿Cómo pudo Jesús dejarse crucificar? ¿Cómo pueden los débiles ser los victoriosos? Dios deliberadamente lo escogió para avergonzar y hacer pedazos la sabiduría del ser humano. Porque desecharé la sabiduría, dice Dios, y el entendimiento de los entendidos. Así que cuando venimos a la Biblia, nosotros tenemos que comenzar a permitir al Espíritu Santo que nos cambie nuestra manera de pensar. Tú no debes de permitir, como dice Romanos 2, que el mundo moldee tus pensamientos. Ni te vayas con la finta, porque si 1,000 personas piensan eso, tú tienes que pensar eso. Jesús dijo, ancho es el camino y la puerta donde la mayoría van a la perdición. Y angosta es la puerta y estrecha que conduce a la salvación y pocos son los que entran. En tiempos de Daniel comenzaron los tambores a tocar y el rey dijo, el que no baile y el que no marche al son de mis tambores, que los echen al horno de fuego. Y entre todos los miles que pertenecían al imperio babilónico, solo 4 muchachos fueron en contra de toda la multitud. ¿Por qué? Porque nosotros no marchamos al son del mundo, sino al son del Espíritu que nos guía a toda la verdad. Y vivimos tiempos dificilísimos, hermanos, donde todos nosotros debemos estar bien cerca del Señor para no irnos con la finta y no dejarte absorber ni cambiar tu manera de pensar porque así piensa el diputado, porque así piensa el gobernante o porque así dice el locutor de la televisión, sino nosotros tenemos que pensar cómo piensa Dios. Y es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo de mucha confusión filosófica, moral, teológica. Hace 3 o 4 días tuve la oportunidad, el hermano Siagüen y yo nos invitaron a un desayuno donde estuvimos 50 líderes con el subsecretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, y él vino a darnos un reporte de la Secretaría de Hacienda respecto al régimen fiscal de las ARs, de las acciones religiosas, y me invitaron a compartir la palabra de Dios en este desayuno hace 4 días. Ya estábamos todos nuestros hermanos, los principales líderes de México, la mitad de ellos creían que la guerra es mala, que no debería de haber guerra, etcétera, etcétera, que Bush es un dictador, y es increíble cómo nosotros dentro de la Iglesia Evangélica Cristiana podamos llegar a esas conclusiones sin haber estudiado profundamente las ramificaciones y lo que la Biblia le llama guerras justas. En la otra conferencia, en el próximo servicio, voy a hablar sobre Irak y la Biblia. Va a ser unos temas especiales que acabo de traer, porque Dios me mostró que necesito interrumpir mis conferencias para poder tratar este asunto de relevancia a nuestro alrededor, porque se vive en una ignorancia tremenda. Además, gracias a Dios, nuestros programas están siendo vistos por millones de personas y no se imaginan la cantidad de correos electrónicos que nos llegan. Señor Aldusin, por favor, dígame, ¿cuál es la posición ética de un cristiano ante las manifestaciones pacifistas? ¿Debe un cristiano pararse afuera de la embajada y protestar contra la guerra? ¿Cuál es mi posición ante la situación de Bush? ¿Cuál es la posición de los cristianos? ¿O la Biblia nos puede dar alguna orientación respecto a qué debemos hacer en estas circunstancias? Si México se involucrara, ¿podría yo participar en las Fuerzas Armadas? Y todas estas preguntas de carácter ético-moral tienen su respuesta teológicamente en la Biblia. Porque Dios nos ha dejado en la Biblia una guía perfecta para que sepamos hacer, amados hermanos, en todas las situaciones de la vida, qué es lo correcto delante de Dios. Y no qué es lo que el mundo piensa, sino qué es lo que Dios nos manda, porque Él es el que ha venido a nuestras vidas a gobernarnos, a dirigirnos y a mostrarnos cuál es la verdad. Y esto es precisamente lo que encontramos en Génesis 3. En Génesis 3 nos damos cuenta que Dios le había hecho una restricción a Adán y Eva. No pueden acercarse a ese fruto. Había un árbol, Génesis 2, versículo 9, y se le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es muy importante y es más profundo de lo que nos imaginamos. La palabra ciencia, ahí que se tradujo árbol de la ciencia, es la palabra hebrea dat, der Daniel, W-A-T-H, dat. Y la palabra bien es tov, T-O-B, chica. Y la palabra mal es ra, R-A. Estas tres palabras hebreas son de suma importancia. Porque a Proverbios 1:7 dice la Biblia, el principio del dat. Y se tradujo sabiduría. Sin embargo, sabiduría es chojma. Y es el principio del dat. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esta palabra dat, que se tradujo sabiduría en Proverbios, se tradujo aquí ciencia, en Génesis 2:9. Y cuando nosotros encontramos esto, nos damos cuenta que Dios no quería que el ser humano determinara por sí mismo qué es el bien y qué es el mal. Podría decir, no coman del árbol del mal, y todos lo podríamos entender, pero cuando dice del bien y del mal, Dios nos habla que hay un bien que no es bien. ¿Se acuerdan ustedes el joven rico que acercó con Jesús? Y le dijo, Señor, cumplo todos los mandamientos, o sea, soy una persona buena. De acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi perspectiva, Señor, tengo todo para seguirte. Y Cristo, dándose cuenta que este muchacho no tenía un concepto adecuado entre el bien y entre el mal, le dijo, tú no eres tan bueno como crees, vende lo que tengas y sígueme. O sea, en lo profundo de su corazón había codicia, había ambición. Y él no amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero es que si no entra el Espíritu Santo a nuestra vida, y no es Dios el que me dice qué es bueno y qué es malo, síganme con cuidado, nosotros los seres humanos, el pecado nos ha corrompido tan profundamente que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vean ustedes los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se juntó un grupo de nazis, 1939-40, para poder darle una solución al problema judío. Y miren, estaban abogados, pero inteligentísimos, doctores inteligentísimos. La mayor parte de los miembros del partido nazi eran personas cultas. Tenían 3 o 4 doctorados. Sin embargo, cuando se juntaron ellos para usar su inteligencia, sus conocimientos y su sabiduría, los desvió hacia el mal, hacia la corrupción. Y concluyeron que los judíos eran enemigos del Partido Nacional Socialista, que así fue como se llamó el partido nazi, y que tenían que eliminarlos, y los tenían que meter, y los tenían que ahogar, y los tenían que quemar, porque no iba a favor del régimen del Führer, de Hitler. Entonces nos damos cuenta cómo el ser humano, con la inteligencia que tiene, con el doctorado que pueda tener, con los grados académicos, el ser humano, sin la ayuda del Espíritu de Dios, corrompe su sabiduría, corrompe su inteligencia, corrompe su conocimiento. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, qué importante es que nosotros como cristianos comencemos a asimilar esas verdades. Yo no puedo llegar a conclusiones lógicas de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso. La Biblia dice, Dios no estima a nadie que se crea sabio en su propia opinión. Dice en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, confía en Dios y haz el bien y vivirás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios. Entonces tenemos que venir a confiar totalmente a lo que dice Dios y decirle, Padre, saca mis conclusiones filosóficas, saca mis pensamientos, saca todo aquello que tiene su origen en mi naturaleza caída, pecaminosa, porque quiero pensar como tú, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando el cristiano comienza a asimilar estas verdades y comienza a comprender que es imprescindible, urgente cambiar nuestra manera de pensar y permitir que el Espíritu Santo moldee mi vida, voy a comenzar a pensar como piensa Dios. Y es entonces cuando comenzamos a tener lo que en la Biblia le llama entendimiento, que se tradujo con la palabra hebrea B grande Y en bin, entendimiento espiritual. Dicen Daniel que los entendidos entenderán todas las cosas y los entendidos resplandecerán como el firmamento. O sea, una persona entendida es una persona que ha comprendido cómo opera Dios y entonces actúa conforme a lo que él ha comprendido. Pero una persona que no entiende se deja llevar y arrastrar por la multitud filosófica que le rodea. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 24 que dice la Biblia como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre? Y fíjense ustedes lo que dice Jesucristo, y no entendieron. Jesucristo dice, se prostituyeron, Cristo le atribuye a que el diluvio se los llevó y se volverá a repetir porque no entendieron. La falta de entendimiento hace que perdamos la oportunidad de conocer a Dios. Y la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo no puedo entender si no tengo conocimiento. Y ustedes vienen aquí a la palabra de Dios para conocer a Dios en su carácter, en sus caminos y después entender. Porque Dios nos dice lo que nos dice con anticipación. Porque detrás de toda razón de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Dios nunca nos va a decir, haz esto o no hagas aquello, arbitraria, espontánea y de una forma prepotente. Dios nos va a dar razones lógicas, sabias, teológicas, espirituales, para que sepamos que la inmoralidad nos acarrea daño, nos acarrea prejuicio, nos acarrea daños físicos, mancha mi futuro matrimonio, la inmoralidad es horrible, la pornografía. Dios me dice, no te cases con un incrédulo, y nos da razones tremendas para no hacerlo, porque Dios quiere nuestra salud. Dios nos ama tan profundamente que dio a su Hijo en una cruz. Y si Él hizo eso por mí y lo hizo por ti, ¿cuánto más no querrá ser para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia? Vamos a ver en esta mañana, en el versículo 6, ¿no? Nos quedamos en el versículo 6 de Génesis 3. Después de que el ser humano es atacado y orientado hacia la desobediencia por un ángel caído llamado Lucifer, que aparece como Hashash en el hebreo, que se tradujo serpiente. La palabra serpiente, hashash, en el hebreo significa el que brilla o brillante. Así se presentó como un ángel de luz desde el principio en el huerto del Edén, Satanás, a la primer pareja de seres humanos. Una vez que la mujer, ya vimos en la clase pasada que se desvió porque ella no recibió el conocimiento de Dios directo. Dios le dijo al hombre, no pruebes el fruto de ese árbol. Eva no había sido creada cuando Dios le dio el mandamiento a Adán. Eva no había sido creada. Ya que Eva fue creada y sacada del hombre, entonces Adán tenía la responsabilidad de enseñarle a su mujer, como sacerdote de su casa, cuál era la prohibición que Dios le había dado. Entonces, cuando Satanás atacó al ser humano, se fue sobre la mujer. No porque sea más débil, ni porque sea más tonta, ni mucho menos. Se fue contra la mujer porque ella no tenía el conocimiento que tenía Adán. El conocimiento lo había recibido Adán. Ella no había oído cuando Dios le dijo a Adán, no hagas esto, aunque Adán se lo comunicó verbalmente a su esposa o a su mujer. Entonces ahora la mujer, cayendo en la trampa de Satanás, cuando Satanás le dice con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, versículo 1, y la serpiente comienza a acercarse a la mujer haciéndolos dudar de la bondad de Dios y de que hay secretos, escuchen, Satanás le hizo creer a la mujer que hay una sabiduría, hay un conocimiento secreto que nadie puede conocer más que el que se sumerge en las profundidades, como dice en Apocalipsis, de Satanás. Todas las sectas y la mayor parte de las filosofías de la nueva era, como Rosacruces, los templarios, los masones, los gnósticos, dicen y enseñan que hay conocimientos del gran arcano, secretos, que te van a llevar a cultivar y a llevar un nivel de conocimiento que no todos tienen. En los primeros 3 grados de la masonería de la logia azul, les comienzan a decir primero que tienen que comenzar a entender claramente la diferencia, ¿verdad?, entre el Dios de los masones y el Dios de nosotros, aunque al principio les dicen que es lo mismo. No, el Dios de los cristianos, el Dios de los budistas, es el mismo Dios, pero en diferentes religiones. Pero cuando entras al treceavo grado de la masonería, te cambian totalmente todo el rollo. ¿Por qué? Porque primero te embaucan y creen que te van a ir, crees que te va a llegar, va a ser un nivel de conocimiento, los gnósticos iguales, los rosacruces iguales, la brujería igual, todos estos sistemas filosóficos de pensamiento antibíblicos le prometen al ser humano sabiduría y conocimiento oculto. ¿Qué son las drogas? Yo recuerdo en los 60s cuando andábamos nosotros, metidos muchos de nosotros en drogas, todos mis amigos en esa época, pues si no íbamos a ver a doña Sabina a comer hongos alucinantes a Oaxaca, nos aventábamos viajes de LSD allá en Acapulco, en La Roqueta, o probábamos la marihuana, o el mundo nos comenzó a tentar con todas esas cosas. ¿Y qué son las drogas? Es un escapismo donde tú entras a un estado alucinógeno, que no es normal, y comienzas a ver irrealidades que son absolutamente desconocidas. Hay ciertas cosas del cerebro que te destapan las drogas, como un viaje de LSD, que te hace y te reduce las dimensiones del tiempo, y ves 2 tiempos en lugar de 3 tiempos. La marihuana te reduce el paso del tiempo y te hace que todas las cosas pasen más despacio. El alcohol te pone eufórico y te pone en una situación en la que en tus 5 sentidos no harías lo que haces. En fin, todas estas cosas, ¿qué cosas son? Atajos y oportunidades satánicas del ser humano de llegar a un nivel de alucinaciones o de experimentación o de misticismo fuera de Dios. Son el sustituto de lo que Dios nos ofrece a través de su Espíritu Santo. Y el Satanás continuará tentando a la gente de la misma manera. Satanás le dijo a la mujer que ellos no iban a morir, que serían como dioses. Hitler creyó que era un dios desde el momento que dijo el Tercer Reich durará 1000 años. Imagínense ustedes. Cuando él dijo esto, ¿cómo es posible que tanta gente tan inteligente como doctores, académicos, no dijeran un hombre loco solamente puede pensar que va a vivir 1000 años? Pero lo creyeron. Y estamos hablando de 83 millones de alemanes que le creyeron a Hitler y lo siguieron. 15 millones de iraquíes creen que Saddam Hussein no tiene armas y que es un padre para ellos. Miles de personas en Cuba creen que Fidel Castro es el padre para ellos. Millones de personas creyeron en el mundo que Hitler presentaría al mundo y le daría al mundo un bienestar y una nueva dimensión. Y más de 6 millones, billones de personas, cuando el anticristo se levante, van a creer que el anticristo es el Salvador. Hegel, el filósofo alemán, dijo una vez, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Seguimos creyendo en promesas humanas y no creemos en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. En el versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, que era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vio y tomó de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual así comió, así como a ella. Vemos nosotros en estos tres pasos que la mujer hace para poder caer en la trampa del enemigo, que son los tres pasos que nos ofrece continuamente el pecado. En primer lugar, vean ustedes que la Biblia nos muestra que la mujer vio que era bueno para comer, o sea, apelaba a los sentidos y a los apetitos del cuerpo. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo, y el ataque siempre a la vida va a afectar nuestros sentidos físicos, nuestro intelecto, el alma, y nuestro espíritu, la sabiduría. Entonces, primero apeló al cuerpo. Tú ves algo que te gusta, esa muchacha me gusta, ese hombre me gusta, ese coche me gusta, ese negocio me gusta. Aquello que apela a nuestra carne está diseñada por el pecado de tal manera que seamos atraídos a aquello, la carne por naturaleza es atraída. Entonces los imanes que nos atraen físicamente, el diablo los pone, Dios no tienta a nadie para hacer el mal. El diablo nos pone enfrente cosas que sabe que nos van a atraer, y tu resistencia a ser atraído hacia el pecado va a determinar si caes en el pecado. Los cristianos que comienzan a fortalecer su carne, a ayunar, a golpear su carne, a ponerla en servidumbre físicamente, en la comida, que no haya gula en tu vida, en las cuestiones sexuales, comienza a crear resistencias como si fueran el sistema inmunológico. Y cuando venga la tentación, estás tan fuerte espiritualmente que no caes tras esa muchacha, no caes en ese pecado, no fornicas, no ves la pornografía. ¿Por qué? Porque tienes resistencia física contra las tentaciones que te atraen. ¿De dónde viene tu resistencia? De tu obediencia a la palabra de Dios. Mientras más golpeamos nuestro cuerpo, nuestra carne, no dándole gusto a nuestra carne, como dice 1 Corintios 9, 25 al 27, golpeé mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, dice Pablo, aunque yo sea un heraldo y un apóstol y un misionero de Dios, si mi cuerpo no está fuerte y resiste las tentaciones, voy a caer y voy a ser eliminado. Si tú no tomas en serio tu cuerpo y no pones en disciplina tu cuerpo, santo que me escuchas, tarde o temprano tu cuerpo te va a traicionar. Y va a ser la razón por la cual no llegues a obtener coronas ni recompensas en el día de Jesucristo. Nuestro cuerpo tiene que ser puesto bajo disciplina. En segundo lugar, dice la Biblia que la mujer vio que era agradable a los ojos. Esto apelaba al deseo natural de las emociones que tienen su asiento en el alma. Es peligrosísimo que los cristianos seamos llevados por nuestras emociones. Yo les he dicho cada vez que tengo la oportunidad de estar con seminarios para líderes y pastores, hermanos míos, que estamos en el ministerio al frente de congregaciones o de organizaciones espirituales. Hermanos, nunca le den consejo a una mujer sola. Nosotros como varones no podemos darle un consejo a una mujer sola. Y que venga el hermano, hermano, pastor, a ver, échese aquí, yo la, qué consentirla ni qué consentirla. ¿Sabes una cosa? Que tus emociones son muy traicioneras. Y si tú crees que yo voy a responder como hombre a tus emociones, puede haber una química peligrosísima. Porque la mujer busca eso. Comprensión, el marido no la comprende en la casa, el marido la golpea y no hay con quién hablar, sus amigas la traicionan, y si encuentra un hombre o es un pastor a quien el pastor la papacha por menso, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Es peligrosísimo, sobre todo cuando son jovencitas. Cuidado con las emociones y los sentimientos. ¿Sabes una cosa? Mira, ahí está mi esposa, habla con ella. Y si yo te voy a dar un consejo, lo tengo que hacer con mi esposa junto, o con un hermano junto más grande que yo, o maduro, pero nunca un varón le da un consejo a una mujer sola. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, es peligrosísimo. Comenzamos a, sin que se dé cuenta, a ver algo ahí. Y cuidado, porque así es como entra la tentación. Y así es como entra Satanás. Y en tercer lugar, dice la Biblia que la mujer vio que era codiciable, codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí hay dos cosas importantes. La palabra codiciable es la palabra hebrea chamath, C-H-A-M-A-D-H, chamath. Significa un deseo sin control egoísta. Un deseo sin control. La codicia es algo que te jala, ahí está otra vez, ¿verdad? El imán que te está jalando, apela a tu alma y a tu espíritu, y tú no tienes freno. Entonces la codicia es una persona que, por ejemplo, el dinero, está, siempre que haya dinero es atraído por el dinero. Y nunca ha puesto freno para decir, no hago este negocio, no me importa cuánto me reditúe, es en contra de Dios. Por no poner freno a la codicia, dice la Biblia, caen en tentación y lazo, y en codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6:10. Y la palabra sabiduría aquí es sakhal, S-A-K-H-A-L, sakhal. Escuchen lo que significa, conocer la razón de algo. Conocer la razón de algo. Vamos otra vez a leerlo. Y vio que era árbol codiciable, o sea, sin un control dentro de ella, para alcanzar y conocer la razón de algo. Acuérdense ustedes que Satanás le prometió que serían como Dios, conociendo qué cosa, el bien y el mal. Y el bien y el mal, solo Dios tiene la prerrogativa de saber qué es. Nosotros, sin Él, no podemos jamás distinguir esto es bueno y esto es malo. Repito, porque acuerdo a la misma historia del ser humano, los hombres le han llamado a los nazis buenos, a Saddam Hussein bueno, a la guerra mala, hay guerras justas, hay guerras malas, hay guerras que se necesitan llevar a cabo para la defensa de un país que se necesitan hacer, y si no es a través de la violencia y el uso de la fuerza, no se puede traer la paz, en fin, pero para eso necesitamos ¿qué cosa? Sabiduría, pero no de nosotros, de Dios. Yo les dije hace unos días, si tú vas por la calle y ves a un hombre violando a una niña de 10 años, ¿cómo se la vas a quitar? Oiga, peace and love, Jesús te ama. A eso me lo vas a agarrar del cogote. O lo vas a arrastrar, o le vas a dar una patada, si traes un bate, se le das un batazo y le rompes ahí un brazo, lo que sea, para quitárselo ese monstruo, esa niña que está siendo violada. Y más si es un hombre más grande que tú. Y si traes una pistola, le das 3 o 4 balazos a las piernas. ¿Qué vas a hacer? Usar la fuerza y la violencia. Ahora, ¿es esto pecado delante de Dios? No lo es, porque lo hiciste en defensa de un inocente. Entonces nos damos cuenta que es permitido en la Biblia muchas veces usar la fuerza y la violencia cuando es en defensa propia, o cuando alguien llega y me quiera robar y yo puedo defenderme, lo puedo hacer si tengo la manera de hacerlo, si no me conviene, pues llévate mi carro, lo que sea, pero cuando mi vida está en peligro, la vida de mi esposa está en peligro, o se agarra a tu esposa y 2 chavos la quieren violar, ¿qué vas a hacer? ¿Jesús los ama? Vas a usar la fuerza. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Usó la fuerza, agarró las mesas y las aventó y las timbó y agarró un chicote. Si en ese momento lo hubieran retratado los de la revista Alarma y hubieran publicado su foto, hubieran dicho, ¿eso es amor y misericordia? ¿Por qué? Porque el mundo tiene un concepto equivocado de lo que es el amor y la misericordia. Si Dios no viene a mi vida y me muestra que si no hay justicia no hay amor, y que si no hay justicia no hay paz, y que el amor incluye también la severidad, dice la Biblia en Romanos 11, miren el amor y la bondad y la severidad de Dios, porque hay un infierno. Yo creí que nada más Dios era peace and love y misericordia. Pues si fuera así nada más Dios, todos nos salvaríamos y ninguna persona podría castigar por los pecados, pero hay un infierno esperando para ser castigados eternamente a millones de almas que no aceptaron el amor de Dios. Y ahí en el infierno ves la severidad, que Dios es un Dios de ira también y de enojo. Pero al mundo no le gusta oír eso. El mundo no quiere entender que Dios es amor, pero también es juicio. ¿Cómo fue que nos salvó Dios? En una cruz a través de la fuerza y la violencia. Su hijo fue despedazado. Él entregó a su hijo en manos de malvados y de pecadores. Así Dios el Padre entregó a su hijo para que nosotros lo hiciéramos pedazos en una cruz. Y después de que su hijo fue machacado y despedazado, vino la justicia y la paz para nosotros. Pero él no podía haber paz y justicia sin antes haber el juicio por el pecado. Entonces, todas esas cosas pasan desapercibidas por los cristianos. Y la comprensión del carácter de Dios te lleva a hacer juicios equivocados, guiados por las y los sentimientos, en lugar de por el corazón de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, en el Nuevo Testamento, encontramos estos tres pasos. 1 de Juan 2, estos tres pasos en los que se manifiesta cómo es atraído el ser humano al pecado. Y dice en 1 Juan 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo. A primera vista, podría parecer que no debemos amar ni los paisajes, ni el Popocatépetl, ni los lagos, ni el mar, ni los jardines, ni las flores, ¿verdad? Es lo que te digo, pero cuando tú ya estudias profundamente esto, te das cuenta que cuando dice no améis al mundo, podrías usar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Aparentemente hay una contradicción, ¿no es verdad? Por un lado dice que Dios ama al mundo y por otro lado nos dice que nosotros no amemos al mundo. Ahora, ¿cuál es la congruencia entre los dos pasajes? Esta es la razón por la cual las personas que vienen a la Biblia y no la entienden, falta de cacumen aquí, y no de inteligencia porque sean brutos de nacimiento, sino de iluminación del Espíritu de Dios, la tuercen, la corrompen, la pervierten. Y hacen su misma forma didáctica de interpretación privada de la Biblia, y la Biblia no es de interpretación privada. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ahí lo dice claramente, que dio a su Hijo. Dios no dio a su Hijo a las montañas ni a los mares, lo dio a la humanidad. Cuando dice que Dios ama al mundo, se habla o se menciona o se refiere a los seres humanos. Claramente lo dice el pasaje. Y aquí claramente nos explica qué cosa es el mundo al cual no debemos amar. Y lo dice así, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ahí está la diferencia. Entonces aquí se nos habla de las cosas que están en el mundo. Vamos a ver, ¿qué cosas están en el mundo que no debemos amar? Uno, los deseos de la carne. Todo lo que atraiga a mi carne sin el control del Espíritu de Dios, no es de Dios. ¿Proviene de dónde? Del mundo. Y sabemos que el mundo está bajo Satanás. ¿Qué significa no amar al mundo? No amar el sistema que se encuentra detrás del mundo, operado por Satanás para hacernos caer como moscas en su telaraña. Cuidado cuando esa conchita de la tía Rosa, ¿qué conchita de la tía Rosa? Ni qué nada. Medio kilo, medio litro de atole antes de dormir, ¿qué? Atole ni qué nada antes de dormir. Cuatro tacos de carnitas antes de dormir, pues no tomo tocato para carnitas antes de dormir. Comienzo no a mi carne y no a mi carne, ¿por qué? Porque no me conviene. Porque me estoy lastimando, porque me estoy haciendo daño, porque mi cuerpo no es mío. Mi cuerpo tengo que acariciarlo, tengo que ponerle sus cremitas, ¿verdad? Acariciarnos, cuidarnos, amar mi cuerpo, no al grado de ser un narcisista, de estar las 24 horas en el espejo, pero cuidarlo, peinarme, ponerme mis cremitas, ¿verdad? Dieta, correr, ejercicio, ¿por qué? Porque es mi templo, pintarlo, ¿verdad? Eso lo significa cuidar, darle mantenimiento a mi cuerpo, que no me crezca la panza, ni mucho menos, ¿por qué? Porque es de Dios, y porque de esa manera yo puedo resistir a la carne. Cuidado si algo te atrae, los deseos de la carne, o sea, la carne tiene deseos. Y esos deseos, si son incontrolables, te van a llevar a caer en la tentación. El otro me dice un hermano, estamos ahí como cuatro hermanos cristianos, yo nunca tendré tentaciones de mujeres. Cálmate, San Martín de Porres, le dije. ¿Qué crees que ya? Porque ya tiene 50 años el Señor, y muy espiritual, ¿sabe una cosa? Esa es una falsa religiosidad. El que diga que no puede ser atraído por una mujer o por un hombre, el que diga que no puede ser atraído por la comida o cualquier cosa, miente, porque dentro de nosotros está esa fuerza vigente y latente y potencialmente peligrosa para hacernos caer. Ahí está dentro de nosotros, y el que piensa que está firme, el que piensa que ya la hizo, mira que no caiga, porque está dentro de ti. Descuida esa fuerza dentro de ti y deja de controlarla por el Espíritu Santo y te va a arrastrar y vas a caer en el pecado. Aunque tengas 85 años de edad, ¿verdad? Y te pase un bikini por ahí, vas a relinchar como caballo. Pero una cosa es relinchar y otra cosa es que sigas desbocado detrás de eso. Porque para eso freno y freno y freno. Pero de que somos atraídos, somos alados. ¿Por qué? Porque es nuestra carne. Ahí está el pecado entre nosotros. Y hasta que muramos, no vamos a ser desenganchados de esta naturaleza pecaminosa, porque entonces seremos como Él es. En segundo lugar dice los deseos de los ojos. Los ojos tienen deseos. Decía Salomón en Eclesiastés, mis ojos nunca se cansan de ver. ¿Qué pasa con un problema inmoral en la vida? Una persona ve y ve y ve pornografía. Vas a llegar un momento como el pobre Michael Jackson, ¿verdad? Hace 2 semanas lo acaban de delatar otra vez, que le filmaron ahí con otros chamaquitos y que potencialmente, ¿cómo es posible que dormía con 4 o 5 niños en la cama, teniendo él ese problema de pederastia, etcétera, etcétera? Y te das cuenta que llega un momento en que él se ve en el espejo y no se usa así, se hizo así la nariz, se hizo así la boca, se hizo para acá, se hizo blanco, y te das cuenta que los ojos nunca se cansan, siempre quieres más, 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 más. Los ojos nunca se saciarán. Vas a ir a Europa, vas a ir a la Torre Eiffel, vas a ir a Italia, vas a ir a las pirámides de Teotihuacán, vas a ir a las cataratas del Niágara, vas a recorrer todo el mundo y nunca tus ojos dejarán de saciarse de ver. ¿Por qué? Porque es insaciable la carne, son insaciables los ojos. Entonces comenzamos ¿a qué cosa? A controlar la carne y a controlar nuestros ojos. Tú no te comerías lo que te comes, ni pecarías como pecas en la carne, si no fuera por lo que viste a través de tu cerebro. Ustedes saben que no vemos con los ojos, ¿verdad? Los ojos son el instrumento del cerebro. Vemos con el cerebro, no con los ojos. El ojo manda la imagen al cerebro y el cerebro la maquina. Si algo ves con los ojos, porque son las ventanas del alma, y entra a mi cerebro, y mi cerebro le dice, ay, chichile, aquí, chemequela, aquí. Y comienzas a acariciar esos pensamientos, y ese cuerpo, esa muchacha, ese cuerpo, ese muchacho, o ese hombre que no es tu esposo, esa mujer. Si tú en tu cerebro le abres la puerta a esa imagen, y la retratas, y la revelas, y la conviertes en una fotografía, ahí se te queda por mucho, mucho, mucho tiempo. Tenemos que aprender a que cuando entre una cosa, así, decirlo, eso no lo voy a ver. Apagar los ojos, cerrar el cerebro y no retener, negarnos a retener esa imagen, porque esa imagen nos va a hacer daño. Decía un predicador, es imposible que evitemos que los pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y así son los malos pensamientos. Los malos pensamientos, no hay nadie que no tenga malos pensamientos. Ahí andan. Pero evita que los malos pensamientos hagan nido en tu cabeza, que se queden ahí, que los aceptes y que estés piense y piense y piense en eso. Porque eso es lo que se convierte en lo que se llama obsesión. Y la obsesión llega a tu vida a encadenar el alma y la hace una esclava de tus deseos. Y finalmente dice, y los deseos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el hambre de poder, popularidad, reconocimiento, gloria, aplauso. Todas estas cosas es la vana gloria, la gloria vana de la vida. Dios no creó a ningún ser humano para que el ser humano fuera levantado sobre los demás seres humanos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, si alguien te va a alabar y te va a aplaudir, o te van a un reconocimiento, te van a un premio Nobel, etcétera, etcétera, cuando lo recibas, cuando la gente te aplaude, cuando la gente te admire, tú tienes que tener una composición tan profunda en tu alma y haber sido entrenado para que eso no te enferme, ¡Ay, qué guapa estás! ¡Y qué guapo, muchacho! Y que te la comienzas ya a creer realmente, y a qué crees, la gallinita, los huevos de oro y Juan Camané, y crees que realmente porque eres diputado, porque eres gobernador, porque eres tú y el otro, ya estás en un nivel arriba donde puedes ser prepotente, arbitrario, y darte cosas y lujos que antes no te podías tener. En ese momento tú te das cuenta que la gloria enferma. El éxito corrompe. Las alturas marean el alma humana. Entonces, cuando nosotros lleguemos algún día en la vida en la que recibamos gloria o aplauso, que estemos entrenados en nuestro espíritu profundamente por Dios, para que no nos maree el aplauso, el reconocimiento y la gloria del mundo. Porque muchos hombres que han llegado al éxito y a la cima de la montaña, al llegar ahí se corrompen, y lo vemos en los políticos y en cualquier persona, Miss México, Mr. México, en lo que tú quieras, cualquier persona que alcance la cima de la gloria en la humanidad, se enferma, se descompone, porque no fuimos creados para eso, eso le pertenece a Dios. No ames la popularidad, no quieras ser popular. Si Dios te hace popular y aparece tú en los periódicos, pero tú no te autopromuevas. No ames el aplauso de la gente. No ames, ay, tú ya tengo aquí 6 meses en la iglesia y no me reconocen. No estés buscando jamás eso. Nunca lo hagas. Porque el que exalta es Dios y el que humilla es Dios. A su tiempo lo hará. Nunca estés buscando el poder para controlar y dominar a los demás. O el ser aceptado por grupos porque no te aceptan. Busca con todo tu corazón a Dios. Deleítate a sí mismo en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Señor, te damos gracias porque sin la Biblia, sin tu Espíritu que nos la enseña, viviríamos como vive la humanidad, de filosofía en filosofía, de religión en religión, de mujer en mujer, de diversiones en diversiones, de cine en cine, de teatro en teatro, de botella en botella, de cigarro en cigarro, buscando siempre sin encontrar. Ahora te hemos encontrado, Jesús, y sabemos que tú eres la única verdad. Tú eres el único camino al Padre y tú eres la misma vida. Gracias, Señor Jesús, por tu vida y por tu muerte en una cruz. Y por mostrarnos de una forma realista que en este mundo que vivimos nunca va a haber paz hasta que el príncipe de la paz la establezca y Él, con sus santos ángeles, pueda tomar venganza de sus enemigos, de los rebeldes y los soberbios, y pueda instituir su reino milenial de paz y de justicia. Hasta que venga Cristo habrá guerras y rumores de guerras. Tú no nos mandas orar por la paz mundial, porque es una falacia, es una utopía y un sueño, una ilusión creer que va a haber paz en el mundo. No la va a haber, porque somos seres pecadores, porque el mundo está lleno de egoísmo, de deseos codiciables, de deseos engañosos, de hambre por conquistar y por el poder. Y no será hasta que Jesús venga que tendremos paz. Dios nos manda a orar por los gobernantes, para que ellos tengan sabiduría de gobernar las naciones. La paz no la va a haber. Está escrito en la Biblia, habrá guerras y más guerras, hasta que culminemos con la tercera guerra mundial y los hombres unos a otros se autodestruyan por causa de que no quisieron que Jesús reinara en sus corazones. Padre, enséñanos a trazar bien tu palabra, a conocer tu carácter, tus pensamientos, a saber cómo orar y no orar a lo loco, influidos por movimientos religiosos, sino checar en la Biblia si esto es correcto ante tus ojos. Danos sabiduría para saber cómo orar. Y en esta mañana te pedimos en primer lugar por nuestra familia, Señor. Por nuestro matrimonio que nos fortalezca, Señor. Porque los matrimonios fuertes, los matrimonios que se aman, son el fundamento y la esperanza de cualquier nación. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, que los guardes de todo mal, de las tentaciones, que les muestres las razones sabias, poderosas y profundas que se encuentran detrás de cada uno de tus mandamientos. Te pedimos, Padre, por nuestro presidente Vicente Fox. Oh Dios, bendícelo. Rodéalo de personas que le puedan dar consejos con sabiduría. Que las decisiones que él tome, Señor, sean guiadas por ti. Te pedimos por el presidente Bush también, Padre. Que le dé sabiduría, Señor. Que lo guardes de todo mal. Que no vayan a tomar decisiones equivocadas, sino guiadas por ti. Te pedimos también por Saddam Hussein, Señor. Por el pueblo de Irak, Señor. Que los bendigas, que tengan la oportunidad de conocerte también, Señor. Por los palestinos también te pedimos, por los judíos y por todas las grupos étnicos, tribus, lenguas y naciones en el mundo que te conozcan, Señor. Que seamos usados nosotros como instrumentos tuyos de justicia a través de los cuales ellos puedan ver la luz. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a terminar la obra que nos has encomendado y a ser fieles hasta la muerte a tus pensamientos, a la fe que nos has entregado y a tu santo Hijo Jesucristo, por quien oramos y te damos las gracias por los siglos de los siglos. Bendito tu nombre, Jesús. Amén.